Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Quiero hacer una invitación, si Dios permite y nos da vida y salud, hacia el Medio Oriente. Estaremos viajando el próximo año y miraremos lo que es Egipto, las pirámides de Giza, todo lo que está alrededor de la parte de Cairo. Viajaremos a Luxor y después de ahí viajaremos por un crucero por el río Nilo, mirando las ruinas y toda la antigüedad que tiene que ver con los faraones y las dinastías. Después de ello tomaremos los desiertos a través de lo que los israelitas pudiesen ver, y lo muestra la escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí, después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite lo escalaremos, y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real, por lo que se conoce como Jordania, miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, de los edomitas, y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel, y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura, y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí. Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando lo preparé. Dios te bendiga. Gracias.
Muy buenos días, hermanos. Qué alegría levantarnos en la hermosa Ciudad de México. Después del temblor, los desvelados que se fueron ayer todavía, se les olvidó lo que dije ayer del fuego y las doncellas y los jóvenes me dijeron, hermano, ¿qué quiere decir fuego? ¿De qué está hablando? Le digo, de nada, no te preocupes. No te preocupes, no tienes que preocuparte de nada. Pues reiteramos, muy contentos de estar con ustedes una vez más, sumamente alegres, muy emocionados, realmente nos súper emociona compartir la palabra de Dios. Y este tema es muy interesante, es un tema que requiere muchísima oración, sobre todo para practicarlo correctamente, porque tenemos que imitar al Señor. Vamos a continuar el día de hoy y vamos a estar ahí precisamente, si está bien con ustedes, en la primera carta de Timoteo. Vamos a ir a la primera carta de Timoteo y vamos a ver esta palabra, primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Primera carta de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Y seguimos y vamos a continuar viendo lo que es el amor. Y hoy nos vamos a enfocar en el amor familiar, porque si alguno no provee para los suyos, y esta expresión suyos tiene que ver con la parte del amor storge, que es un amor familiar que es distinto al amor fraternal, que es distinto al amor erótico que uno siente por su cónyuge, que es distinto al amor ludus, es muy distinto. Y dice ahí, si no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ahí está hablando la idea familiar. Casa indica no solamente el hecho de los que viven en tu casa, sobre todo indica el concepto de los que son parte de tu linaje, los que son miembros de tu familia, ¿no? Ha negado la fe y es peor que ¿qué? Que un incrédulo. Ayer veíamos que el amor no es esencialmente una relación con una persona. Esto es, el amor es una actitud, una relación al carácter que determina el tipo de relación de una persona con el mundo. Esto es, si amas, no solamente amas a un ser humano, a tu hijo, porque esa es una relación simbiótica, lo veremos más en un momento. Si amas a alguien, tienes la capacidad de amar a todos los seres humanos. Por lo tanto, es una acción que tiene que ver con el mundo en su totalidad. Si una persona ama a otra persona y es diferente al resto de los seres humanos o semejantes, entonces no es amor, sino es una relación simbiótica. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona ama a otra persona y es diferente con el resto de los seres humanos, no puede existir. Por eso en la iglesia muchos hermanos no crecen espiritualmente, porque su amor está centrado solamente en un grupo, ¿no? A veces le dicen el grupillo, ¿no? Siempre se juntan ellos y solamente son ellos. Y nunca permiten que los demás sean parte de ellos. Y extienden su acción, su emoción, su sentimiento constantemente en ellos. Esto es, el amor no está constituido por el objeto, no es quien lo recibe lo que lo determina, sino el que lo determina es el que lo da, el que actúa, el que lo hace. Entonces, vemos los siete, o las siete caras del amor, y la que vamos a enfocarnos el día de hoy es la cara del amor, se llama storge. Storge es una palabra griega, se ve en la escritura, en muchas partes de la escritura. Lo ves, por ejemplo, en Romanos, si tú lees, por ejemplo, Romanos en el capítulo 1, se menciona en Romanos cuando habla el apóstol Pablo y se menciona en forma opuesta, ¿no? Ahí en Romanos en el capítulo 1, dice ahí, en el versículo, capítulo 1, ¿verdad? Específicamente el versículo 28 en adelante. 28 en adelante, cuando habla acerca de aquellos que tienen un amor, pero es un amor sin natural. Y la parte natural indica los que son miembros de la familia, ¿verdad? Porque si alguno no provee para los suyos, ahí está la parte del storge. ¿Suyos? ¿Quiénes son los tuyos? Los tuyos es mi cónyuge y Caleb, pero incluye a mi madre y a mi padre. En el contexto de la primera carta de Corintios 5, habla de padre y madre. ¿Quiénes les proveen a ellos? Los hijos. Son los nuestros, ¿verdad? Versículo 4 dice ahí mismo, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esos primero a ser piadosos para con su propia familia. Ahí está otra vez la parte de storge. Es lo que le llama en Timoteo también, son sin afecto natural, storge. En Romanos capítulo 12 habla acerca de ello, dice que tiene que haber un amor fraternal. La palabra correcta no es el amor fraternal de filial, se habla del storge. Es un amor familiar, el contexto tiene que ver con la familia. Y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Ahora, ¿qué es storge entonces? Es una relación entre padre e hijos. Y vamos a hablar, vamos a empezar con la mujer. La madre, ¿cómo debería amar la madre a el hijo? Un verdadero amor, no una relación simbiótica. El amor maternal, para empezar, es un amor totalmente incondicional. Las madres aman en forma incondicional. No importa lo que sea el niño, cómo sea el niño, a quién salió el niño, a quién se parece el niño, la madre lo ama. Y para ella es totalmente único, es un amor totalmente ¿qué? Totalmente condicional. Pero el amor maternal tiene dos aspectos importantes. El primero es el cuidado y responsabilidad. Lo vimos esto ayer un poco y lo vamos a extender hoy. La responsabilidad absoluta para la sobrevivencia de los niños. Cuando Caleb nació y en las noches lloraba, era exacto, hermanos. Cada dos horas lloraba. Era exacto al reloj. ¿Alguien tuvo uno de esos niños exactos, hermanos? Exacto, y lloraba a la hora. Ahora, cuando Caleb lloraba, ¿verdad? Yo me hacía como que oía y como que no oía. Esto es, me levantaba y sabía que estaba. Pero mi afecto natural hacia mí mismo era mayor. Porque decía, yo realmente ya no puedo. Son las 4 de la mañana, se levantó como 3 veces. Y yo estaba esperando con paciencia y en el momento que Tali se movía, dije, gloria a Dios, y se levantaba ya. Eso es storge, es un amor incondicional. Tali lo cuidó y se hizo responsable en forma absoluta, porque el niño tenía que sobrevivir, tenía que comer. A nosotros como hombres se nos pasa, hermanos. Eso es muy normal. ¿Ya le diste de comer? ¿De qué hablas? ¿Ya le diste de desayunar? ¿De qué hablas? O sea, tal vez lo generalizo porque tal vez haya hombres aquí. Posiblemente si es uno de los que es como mujer aquí, es muy normal, es el primer hijo y normalmente es la imagen, ¿verdad?, de su mamá en varón. Y eso es muy, muy normal. Ahora, la segunda parte es la actitud que inculca el niño al amor de la vida. Esto es muy importante. Esto es, los hombres no le enseñamos a los hijos lo que significa amar a la vida, lo que significa la dulzura de la vida. Eso se lo enseña la mamá. O sea, la mamá le canta, la mamá lo carga, la mamá lo mueve, la mamá lo acaricia. No, o sea, nosotros lo agarramos y estamos esperando para ver quién lo va a agarrar. Lo agarramos y unos, dos, tres y luego a ver quién sigue. Y tú te das cuenta de todo esto en la iglesia, hermanos. En la iglesia nunca te vas a dar cuenta cuando hay un recién nacido, viene la mamá y todas las hermanas se juntan, ¿verdad? Como las abejas al panal. Y cuando se juntan, ay, pásamelo, por favor, y se lo empiezan a pasar, ¿a poco no? En el caso de los hombres, cuando viene un recién nacido, lo ven, ah, qué bonito, y se siguen. Y es más, si extienden al niño así, lo pueden estar siguiendo y dicen, no, yo no lo voy a cargar, no. Porque sabes que si lo cargas va a ser más de un minuto. ¿Ok? Y entonces, ¿sabes qué? Que lo cargue alguien más. Es que la actitud incluye la parte del amor, el amor de la vida. Ahora, esto en la Biblia lo muestra el Señor con leche y miel. La expresión en hebreo, leche y miel, ¿verdad?, tiene que ver totalmente con la tierra prometida. Pero la tierra prometida es una imagen de la madre. Jehová es el padre, duro, fuerte, ¿verdad?, que castiga por lo que hiciste con la piedra, Moisés, que los deja enterrados en el desierto a más de 600,000, ¿verdad? En el caso de la mujer es distinto, es la imagen maternal, por eso en Gálatas le llama, ¿verdad?, Jerusalén la celestial, nuestra madre. O sea, se menciona de otra manera, es donde fluye leche y miel. ¿Por qué leche? Porque la madre tiene el cuidado y la responsabilidad absoluta de la sobrevivencia del hijo. O sea, la madre le da pecho, y si no puede darle pecho, ¿qué es lo que hace? Pues le da leche, y está ahí, y el niño no te ama. Yo sé que es duro esto para las hermanas, ¿ok? El niño no te ama. Dices, ¿cómo sabes tú? Créelo. El niño te busca por la leche. O sea, el niño en su mente es, vuelvo a mamá, me da algo, no sé qué es, no lo comprendo, pero lo que sí comprendo es que me siento satisfecho, estoy lleno cuando ella viene. Cuando viene papá, No. Eso, y el niño empieza a buscar, no te ama. Y esa es la primera muestra que el niño recibe de un amor incondicional. No importa lo feo que sea, no están feos. No importa cómo se parezca a tu suegra, a tu suegro, no importa eso. Lo que importa es que él es amado en forma incondicional y la madre se toma su cuidado responsable de una manera tan amplia que ¿qué? Que lo va a cuidar, porque el niño tiene que sobrevivir. Número dos. Pero la mamá también le da la parte de lo que es la miel. Y es importantísima la miel. ¿Por qué? Porque es la actitud que inculca al niño el amor por la vida. Aquellos que tuvimos buenas madres, tendemos a ser cariñosos con nuestro cónyuge porque lo aprendimos de mamá. Es la dulzura de la vida. La miel es la dulzura de la vida. Es la parte de que tienes que amar la vida. Qué bonita es la vida, qué hermosa es la vida. Son cosas que normalmente no lo aprende del papá. Eso viene después.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Eso, la educación, Dios lo diseñó de esta manera. Cuando nacen, están con la mamá. Cuando van a crecer, están con la mamá. Y de pronto se los avientan al papá. O sea, la educación, el crecimiento está todo formado de esta manera. La tierra prometida, ¿no? La vieron, una tierra donde fluye, ¿qué? Leche, ¿qué? Leche y miel. Por tanto tiempo estuvieron huérfanos en Egipto y lo que veían era solamente desierto, y ahora es una mujer que les va a proveer la dulzura de la vida. Les voy a enseñar lo que es lo dulce de la vida, dice el Señor. Un lugar donde fluye, ¿qué? Leche, leche y miel. Por eso la primera etapa de la mujer es el amor, el cuidado, la responsabilidad, es mantenerlos con vida. Es cuidarlos y afirmarlos. Es acariciarlos, es tocarles el cabello, es lo que hace una madre. Es el tipo de amor que tiene la madre. La segunda etapa es de la vida, es el amor a la vida, la dulzura de la vida y la felicidad de estar vivos. La felicidad de estar vivos, que es muy importante. La leche, ¿verdad? Tiene que ver con que la mayoría de madres son capaces de dar leche. Cualquier madre puede dar leche, hermanos. Hasta los animales les dan leche a sus vástagos. O sea, eso no es como que ¡wow! ¿Okay? Cualquier madre puede dar leche. Eso es normal. Es natural. Y la madre se siente como... ¿Nunca has visto cuando una mamá tiene varios hijos? Tiene uno, dos y tres. No sé por qué ya hay Netflix. Tres, cuatro. Tienen, y de pronto... sus hijos crecen y se sienten bien inútiles. ¿Ahora qué voy a hacer? O sea, ya no encuentran razón de su vida. Como si toda su vida tenía que ver con la idea de darle a sus hijos. Y por eso, no se vayan a molestar, muchas de estas madres son controladoras, manipuladoras y sádicas. Como no hablamos de ustedes, porque aquí no hay nadie, no se preocupen. ¿Ok? Entonces, pero muchas lo pueden hacer, pero la segunda etapa muy pocas. Muy pocas, ¿eh? Porque la segunda etapa es dar miel. No solo se requiere ser buena madre, sino ser totalmente feliz. Es la madre que está cantando por la casa. Es la madre que está riendo por la casa. La madre que no siente... ¿Sí ven cómo hay mamás que se quejan siempre, que están gritando? O sea, tú querías tener hijos. Es la madre que siempre... ¡Oh, qué bonita es la vida! ¡Ay, mi niño tiró el vaso! No te preocupes, mi amor. Todo está bien. Pintó la pared. ¡Wow, mi niño va a ser un artista! ¡Qué bárbaro! ¿Verdad? No es la madre que... ¡No toque nada, por favor! ¡No toque nada! No es la madre que tiene una vitrina, tiene la vajilla en la vitrina y nunca la saca de la vitrina. Nadie lo puede tocar. Lo tocan los niños y lo está limpiando ya. Está más preocupada por los objetos que por sus hijos. Dar miel requiere un poquito más. Cualquiera puede dar de comer leche, muy pocas pueden dar miel. Por eso, Se puede diferenciar entre los niños que recibieron. ¿Que recibieron qué? Que recibieron leche solamente y los que recibieron qué? Leche y medicina. Se puede ver de una manera increíble, lo puedes notar rápidamente. Tú platicas con un niño y te puedes dar cuenta si el niño tiene ese amor maternal. O sea, está bien gordito, llenito, leche. Pero ya cuando lo empiezas a tratar, dices, híjole, te hubieran dado un poquito de miel. Aunque sean unos bubulubos, pero algo, ¿no? Porque resulta que no te dieron nada de la dulzura, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo contigo? Entonces, se puede distinguir a los hijos. Cuando platicas con ellos, cuando hablas con ellos, cuando crecen ellos, cuando llegan a la adolescencia, cuando llegan a la adultez, cuando se casan, se puede distinguir esa parte. Tienen una gran influencia maternal. La idea de traer hijos, hermanos, hermanas, no solamente darles leche. El secreto de la vida es darles miel. Increíble, es difícil. Ahora, por ello se considera como uno de los más altos y elevadas formas de amor, en el caso de la madre. El amor maternal no solamente se basa en el amar al pequeño, al bebé, porque el verdadero amor maternal se muestra en el momento que el niño crece. Cuando una madre ama al bebé, es cuando lo ama. Cuando el niño va creciendo y está dispuesta a dejarlo ir. Porque el amor no busca qué menos. Es una acción. O sea, hay madres que no me toquen a mi hijo. El niño empieza a coquetear con alguna amiga y se molesta, es celosísima, ¿eh? Es celosísima. No. Hay unas, ni hables de eso, hermano, por favor. Yo le digo, ¿alguien tiene niños? Levante la mano, mami, levante la mano. Dani, visualicen. Se van a ir, van a abrazar a otra mujer más que te abraza a ti. La regla de la vida. El amor es que crezcan y que los dejes, ¿qué? Ir. ¡Wow! ¿Pero qué pasa con las mamás? Crecen y no te vas. Es más, compran su casa al otro lado de la ciudad y vamos, tenemos que comprar la casa y la compran al lado de la nuera. ¿Vean? Esa es la parte regresiva, ¿verdad? Que le dicen, tu pueblo será mi pueblo. No. Al revés. Y siguen. Y están ahí, ¿verdad? Y están ahí tocando. Oye, no tienen azúcar. Es ese tipo de madre que sofoca. Le llaman el síndrome del cachorro. ¿Qué es lo que hace la mamá? Agarra al cachorrito y lo aprieta tanto que se está ahogando el perrito y se muere. Ah. Oh. Pero quien se muere no es el perrito, es tu hijo. O está sofocado. O sea, tienes que dejarlo, ¿qué? Tienes que dejarlo ir. Tienes que dejarlo porque crece y el niño se va a ir. El verdadero amor es este. Herencia de Jehová son los hijos. Y decía apenas, los hijos son una gran inversión en la vida. Pero no como dijo una hermana. Una hermana dijo, no, yo ya invertí mucho en mi hija y no la voy a dejar casar así sin sacarle nada. No. Los hijos son una inversión, pero para tu nuera o tu yerno. ¿Amén, hermanos? No los oigo convencidos. Para tus hijos, para tus nietos y tus nietas, y sobre todo para la sociedad. Es una realidad. Es en el momento de separación, en el momento que te separas, en el momento que se va, es cuando verdaderamente muestras el amor, la capacidad de estar lejos, pero de estar cerca sin estar cerca físicamente. Él está casado y se acuerda lo que hizo mamá, cómo la abrazó mamá. Ahora, voy a compartir algo muy personal, ¿ok? Cuando dormimos tal y yo, a mí me cuesta muchísimo trabajo dormir abrazados, hermanos. O sea, yo lo puedo hacer por 3 minutos, 4 minutos, y tal y ya cuando me empiezo a mover, dice, no, mejor sabes que ya no, porque ya sé que me vas a dejar. So, antes de que me duerma, sepárate. Y entonces, Caleb, hermanos, tiene la capacidad de dormir con tal y abrazados, y es toda la noche, hermanos. Y le digo, no es mi culpa, mi amor, es la culpa de mi mamá. O sea, él no me dio miel, ¿me entiendes? Es que es cierto, hermanos, cómo la madre expresa la miel a los hijos es un reflejo cómo lo expresa uno a su qué, a su cónyuge. En el momento de separación, cuando hijo se va a casar, cuando la hija se va a casar, pero normalmente hablo del hijo más porque la madre batalla más con el hijo varón que con la hija. Cuando se va el hijo varón, hermano, se batalla muchísimo. Imagínate, hermano Ismael, cuando se vaya tu hijo varón, que se case, hermana. ¿Estás lista? No, no digas no. Visualízala. Visualiza a tu nuera. ¿Y qué dice el dicho? Que lo que no puedes ver, ¿lo has de qué? Visualízala. Y abrázala. Pero no con el cuchillo en tu mano, no. Abrázala, siéntelo. Porque ¿cuándo se va es eso? ¿Cuándo se va es eso? Y el verdadero amor. Vamos a hablar de tres términos muy importantes, ¿ok? Los tres términos tienen que ver con el narcisismo, el masoquismo y el sadismo, ¿ok? El primero tiene que ser con la parte narcisista. ¿Quién es narcisista? Donald Trump es narcisista. Vladimir Putin es narcisista. Y a lo mejor alguna hermana de aquí o algún hermano de aquí es narcisista. Ahora, una persona narcisista es aquella que tiene una admiración excesiva y exagerada de sí mismo. Ya sea de su aspecto físico o de sus dotes, talentos o también ¿qué? Cualidades. Eso es una persona narcisista. Número dos. Una persona masoquista. El masoquismo es el placer que se experimenta con un ¿qué? Pensamiento, situación o hecho desagradable o doloroso. Es aquel que al recibir actos de crueldad y o dominio, siendo víctima, le gusta. Si como madre educas a un hijo narcisista, va a buscar a una esposa masoquista, porque se necesitan uno a otro. Es el maltrato. Nunca les han preguntado, ¿pero por qué sigues con él? Es que lo amo. No, no, no lo amas. Eres masoquista. O sea, tú necesitas crueldad. Porque así te enseñaron, cuando un padre le pega y le pega y le pega a su hijo, a su hija. A ver, entonces, la regla para pegar a los hijos es esta, hermanos. Nunca les pegues enojado. Es la regla. Si estás enojado, no los pegues. Porque a mí me ha pasado y los agarra uno, hermanos, y se pasa de la mano. ¿Quién les ha pegado de más, hermanos? Solamente yo. Y a veces uno que va creciendo dice, ¿por qué le pegué? O sea, por favor, cometí un gran error. Son los matrimonios que tienen pequeños, la regla es esta. Si estás enojado, no les pegues. Espérate. Tú eres el adulto, no el niño, ¿ok? Pero la parte del masoquismo es cuando tú les pegas mucho, si tus hijos les pegas, ellos crecen pensando que eso es el amor. El amor es que me peguen. Entonces tengo que buscar a alguien que me pegue. Estoy hablando en serio. O alguien que me lastime, porque para mí eso es amar. Así me amó mi padre, así me amó mi madre, ¿verdad? Hay mamás que pegan por todo. Y la última es el sadismo. Es aquel que se caracteriza por la tendencia a reaccionar de forma súbita, brusca, presentando reacciones emocionales intensas y sin justificación. Y obtienen una satisfacción humillando a otras, ¿qué? Personas. No importa qué tan grande sea tu esposo, la mujer puede ser pequeñita, hermanos, chiquitas, hermano. No estoy hablando ¿de dónde empezó el temblor? Ustedes lo dijeron, puede ser Oaxaca. Con uno grandote, hermanos. Pero sienten un placer, hermanos, lastimándonos. Tú dices, no, le digo, sí. Y ellas piensan que es amor. ¿Por qué? Porque como sus padres los humillaron todo el tiempo, como hablaban mal de uno, eres un bueno para nada. Pues él dijo, ok, entonces, si yo le digo a mi esposo, eres un bueno para nada, lo estoy amando, porque así yo sentí que me amaba mi papá. Fíjate cómo nosotros tenemos que romper ese eslabón, ¿verdad? Esa cadena que a veces nos trae cortalmente. El amor maternal, ¿verdad? Cuando el amor maternal es narcisista, ¿qué sucede? La madre siente que el niño es suyo. Y su obsesión y posesión causan una satisfacción narcisista. Esto es, este yo lo tuve 9 meses. Yo sufrí para sacarlo. Salió, yo lo cuidé, me desvelé, estoy al tanto de él. Este es mío, no es de nadie más. No es tuyo, hermana. Yo sé, visualiza, ya viene mi nuera. Visualízala. Ahora abrázala. Bésala. Dile, he preparado a mi hijo para ti. Amén, hermanas. No las oigo. O sea, la madre narcisista, ¿qué es lo que hace? La madre narcisista, porque piensa que es suyo, no lo deja ir. ¿Dónde vas de vacaciones? Ya ha crecido el niño, ¿eh? ¿Cómo que Acapulco? Pero yo, mijo, yo que te tuve 9 meses en el vientre. Y está el hijo con su esposa y sus 3 jóvenes. ¿Me tienes que llevar? ¿Qué tal si me muero? Tú vas a ver la gran caída y yo me muero de caída. Y manipulan. Y la mujer manipula porque piensa que el hijo es suyo. Y no es tuyo. El hijo no es tuyo. Nunca es tuyo. En el caso de Salomé, fíjate, se adelanta. ¿Ves a qué actitudes? Se adelanta esta mujer y le dice a Jesús, bueno, si quieres que mis 2 hijos se sienten... O sea, para empezar, una mujer judía no le habla a un rabí. Eso ya estaba rompiendo el protocolo. Pero como ella piensa que son suyos, dice, no, que se siente uno a tu diestra, otro a tu sinistra. ¿Qué estás haciendo? ¿De qué hablas? No, ese es el caso de Salomé. La madre es posesiva, dominante y solo ella satisface, pero eso no es amar. ¿Qué comiste, mijo? ¿Qué comiste? Va a la casa por primera vez, están recién casados su hijo, y van a la casa y ve el arroz de su nuera, dice, válgame Dios. La pobre corriendo la nuera de un lado para otro, ¿va? Llega y luego ve los frijoles, dice, wow, pensaba que eran como habas, dice, oh, son frijoles, están muy hinchadas. Y se le ocurre decir esto, a mi hijo, a mi hijazo, a mi tesoro, ¿así no le gustan?
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Y todavía en una forma de así, agarra y le hace con la... ¡Guau! ¿Qué es esto, mija? ¿Qué acaso tu madre no te enseñó a cocinar? Mijito, cuando vayas a la casa te voy a preparar, mira. Y la primera vez que visita el hijo, hermanos, la casa, la primera vez, hermanos, nunca había hecho esto a la mamá, prepara... sus platillos favoritos, parece hasta buffet, ¿a poco no? Parece fonda. Y llega la nuera y, mijito, como siempre, aquí tú eres el rey. Lástima de tu reina, así es otra cosa. So, la madre es posesiva, es dominante y solo ella se satisface. O sea, tú piensas que una madre no siente satisfacción porque tú no eres así, pero hay mujeres que sienten satisfacción, menos. Y les gusta lastimar a la gente. El niño debe crecer, el niño debe salir del vientre, del pecho y separarse de la madre. El amor maternal es su más alta excelencia. O sea, la madre ama, el punto más grande de tu amor, lo más sublime es cuando lo dejas ir. O sea, el amor maternal es en su más alta excelencia es la preparación de la separación del niño. ¿A qué? El niño que será hombre. Wow, esto es muy complicado, ¿eh? A ello se refiere Dios cuando dice, dejará el hombre a padre y madre, pero esto no solo depende del hijo, sino también ¿de qué? De los padres. De los padres. O sea, no vayas a asfixiar a tu cachorrito. O ya San Bernardo tal vez, ¿verdad? Pero... no lo vayas a asfixiar. ¿Por qué? Porque está sobre él y está sobre él y está sobre él y está sobre él y no es tuyo. Herencia de Jehová. ¿Qué es una herencia? No es tuya. La usas y luego se te va. O sea, no es tuyo. O sea, la madre ama al hijo cuando lo deja ir, en el momento que lo va a dejar ir. Imagínate, yo pienso en Tali, por ejemplo, imagínate, ¿cuánto sufrió? Dos horas. Y yo veo que lo trata como un rey, hermanos. Yo siempre que estoy viajando a las campañas, ¿verdad? Me manda fotos que desayunaron y digo... ¿verdad? Le dice, ¿qué quieres, amigo? Pancakes, lo que quieras, waffles, lo que quieras. O sea, es increíble, es hijo único, ¿eh? Entiéndanlo, por favor, hermanos. Pero la, bueno, pero la parte es, pero cuando venga nuestra nuera. Esa parte de que Caleb fuerte, grandote, ¿verdad? 1.90, es un muchachote, 14 años, ¿verdad? Y cuando venga por primera vez lo empieza a ver bien ñango, bien flaco, diga, pálido, dice, ay, señor, no se puede meter. Es la regla de la madre. ¿A poco no? Le mando una bolsita con vitaminas. No se puede meter. Esto es, amar requiere generosidad, capacidad a dar todo sin desear nada, salvo la felicidad de los hijos. ¡Wow, hermanos! El amor es sufrido totalmente, hermanos. Yo creo que una madre sufre más que el hombre, ¿no? Por ejemplo... esta mañana pasó, Caleb tuvo que ir a entrenamiento, está jugando fútbol americano y está frío, se desplomó, está frío allá, entonces lo dejamos con uno de mis primos, hermanos en la fe, y entonces que lo llevó y lo llevó más temprano y lo dejó ahí en el frío y tal, y le habla y dice, no, es que vine más temprano y pues estaba frío, ¿va? ¿Y qué traes puesto? Y ya empieza tal y, o sea, ¿verdad? Y le mandamos un mensaje al encargado y dice, está bien, dice, con los rayos del sol va a estar bien, es hombre, con los rayos del sol no se siente tan mal. Fíjate el concepto, el hombre es como que, ay, déjalo, no pasa nada. El hombre tiene un concepto distinto que la mujer, pero requiere la capacidad de dar todo sin desear nada a cambio. Lo otro es una mujer narcisista, dominadora y posesiva. ¿Qué eres tú? No lo sé, no te conozco. No sé cómo te criaron, pero la idea del arte de amar es, ¿cómo puedo amar más a mis hijos? A lo mejor ya se fueron de la casa, pero todavía estás ahí sobre ellos. Todavía estás ahí sobre ellos. Solo la mujer que ama dejará ir. A ver, hermanas, repitamos esto. 1, 2, 3. Solo la mujer que ama, ¿qué? Dejará ir. Se separará del hijo y finalmente va a cortar el cordón umbilical. No es fácil, no es fácil, hermanos. Va a ser muy difícil, pero tienen que hacer. Porque, a ver, hermanas, ¿su suegra era un poquito narcisista? A menos que esté aquí, hermanos, ayúdenme, ¿ok? Levante la mano. Levante, ahí están. Sí, es como que, por favor, hermano, ¿por qué no diste esta clase a mi suegra hace 20 años? O hace 3 años. O sea, la mujer, hermanos, que deja ir, corta. No corta para siempre. O sea, no es como que ya no te voy a ver, no. Sabe que hay un límite. Dejará ir es dejará padre y madre. ¿Qué indica? Quedar atrás. Por eso tenemos un tiempo tan considerable, hermanos, en la vida de los hijos, que si nosotros no invertimos en ellos en ese tiempo... Cometemos el error de invertir en el trabajo, en otras cosas, pero no en ese tiempo, hermano. Se van a ir pronto. Y entonces luego lo podemos ver. El niño entrará en el proceso, ¿qué? De separación, finalmente. De separación. El amor no busca lo suyo. No se trata de ti. El amor que no desea nada para sí, esto es un amor, ¿qué? Maternal. Una madre que después de la separación sigue amando... No entrometiéndose en lo que no le interesa. A esta le puse mucho tono, ¿verdad? Sí, sino más bien dejando que sus hijos sean felices, así como ella es, ¿qué? Feliz. No se entromete. Estábamos una vez viajando en un autobús con la guía que teníamos, la cual falleció en el 2020. Ella es israelita, hebrea. Y estábamos platicando, teníamos mucha confianza, ¿verdad? Y me dice, Ricardo. Le digo, sí, dime, Ruth. Dice, y le dice a Tali, Tali, can you believe? Dice, ¿puedes creer esto? Dice, mi nuera es una stupid. Así dijo, o sea, sin sesos. Y yo, ¿qué? Qué agresiva, no estaba enojada, ¿no? Dice, imagínate tú, Ricardo, dice, yo le regalé unos diamantes
1.5 carats, quilates, y se lo di un anillo, dice. Y mi hijo tiene la costumbre de llamarme todas las noches solamente para decirme buenas noches, y solamente hablo con él las noches por 5 minutos. Mi nuera, she's stupid, dice ella. Lo digo en inglés para que no se vea tan fuerte, ¿okay? Y dice, ¿sabes por qué? Dice, porque ella lo tiene todo el día. ¿Qué tanto le va a robar 5 minutos? Imagínate tú, una madre que después de la separación sigue amando. Mi hijo, estoy aquí por ti. Lo que necesites. Es como la base militar. A ver si me comprenden esta metáfora. La base militar está aquí y manda el avión a la guerra, ¿verdad? Porque así decían los rusos, ¿verdad? Si te vas a casar, ora una vez. No, ora más. Porque si vas a la guerra, oras una vez. Y si vas a alta mar, 2 veces. Y si te vas a casar, 3 veces. Porque el matrimonio es guerra, naufragio, tormentas. Entonces, avientan el avión y se están comunicando solamente. Solamente se comunican cuando pasa algo que necesitan comunicarse. No va el avión y está, ¿cómo vas? ¿Dónde vas? 10 kilómetros, 15 kilómetros. ¿Necesitas gasolina? Si necesitas, te mando un avión ahorita. ¿Qué es lo que...? No. Solamente cuando ya no puede el avión. Necesitamos, por favor, que nos manden gasolina. Necesitamos refuerzos, por favor. Mi esposa se puso muy agresiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, pero hay bases militares que sale y, a ver, vete tú también. Y el esposo, ve a ver cómo están. Y ahí va el esposo, ok, ahí voy. Si no se enoja, narcisista, ok. ¿Estás bien, mijo? Sí, estoy bien, papá. ¿Qué necesita? No, pues yo nada más venía, tengo que dar el reporte a la jefa. O sea, imagínate tú, o mandan todo el pelotón. Un mensaje por WhatsApp, no contesta. Un mensaje por Messenger, no contesta. Todo. Y el hijo, está el teléfono. Y tu esposa, ¿quién es, mi amor? A mí es mi mamá. Oye, pero te ha estado hablando todo el día. Y contéstale, le contestas una hora después, ¿quién es? ¿Es mi mamá? Hermanos, hay gente, algunas más están como, ¿seré yo la base militar? Tienes que dejarlos ir porque la meta es que tus hijos sean felices. Es la tierra prometida. Yo estoy aquí para proveer, pero ustedes tienen que vivir aquí con lo que les he enseñado. Ahora, para esta idea, hermanos, para que esté verde se requiere una fusión, se le llama una fusión divina. Se requiere un contraste, algo opuesto. Es una fusión divina. Esto es, el hombre y la mujer somos distintos, gloria a Dios por ello. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los aspectos del amor? Cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. ¿Conocemos el secreto de otras personas? ¿Nos conocemos nosotros? La sádica tortura. ¿Sabes cómo se ve cuando una persona es sádica? Están peleados en el matrimonio, hermanos, y le dice él a ella, dame un tiempo, déjame en frío. Y se va al cuarto. La sádica, ahí va detrás de él. ¿Ah? Entonces él se sienta, está tratando él de reflexionar, de ver cómo le puede decir, porque, y la dice, dime qué tienes, ¿acaso no tienes boca? Y está él. ¿Qué hace la sádica? Lo va a conocer a través de tortura. Le va a sacar la información. ¿Tú te has dado cuenta, hermanos, cuando están en las películas que están torturando a una persona? Dinos quién es. Dinos cuándo va a ser la próxima bomba. Dinos qué va a pasar. Y están y ¡pa! ¡Dinos! Y con toques. ¡Dinos! Está la esposa con el esposo. ¡Dime! ¿Qué hice? Le pone los cables, ¿ya? Que me digas. Lo empieza a torturar y lo tortura. Un hombre callado, hermanos, es un hombre torturado. La hermana dice, ¡ah! ¿Amén, hermanos? Ay, sí, va. A ver si ahorita dicen, amén.
Ahora, la sádica, la masoquista a diferencia, espera eternamente. O sea, nunca se siente satisfecho por el acto. O sea, la masoquista espera, ¿verdad? ¿Qué tienes, mi amor? Ok, si no, no me digas nada, yo me espero. Pasan 10 años. ¿Te acuerdas hace 10 años que platicamos? No me dije, ¿me podrías decir? Ok, no te preocupes, no hay problema. O sea, la masoquista espera eternamente el otro camino del amor. O el otro camino del conocimiento es ¿qué? El acto de amar. En el acto de amar, se entrega, se introduce en la otra persona, me encuentro a mí mismo, me descubro, descubro a ambos y descubro al hombre. Esto es, yo tengo que observar a Tali y la voy a ir conociendo. Si la amo, la tengo que conocer. Porque cuando nos casamos no nos conocíamos, la verdad, manos. Pensábamos, pero ya que te casas dices, wow. La vas conociendo y cada que pasan los años tengo que irla conociendo porque ella va madurando. ¿Verdad? Decía el filósofo griego que una persona nunca se podía bañar en el mismo río dos veces. Y le preguntó uno de sus discípulos, ¿pero por qué? Sencillo. Para empezar, el agua ya pasó. No es la misma agua. Y la persona que se mete ya no es la misma persona porque ya está más grande de edad porque ya pasaron 3 o 4 minutos. En este sentido, lo que estamos diciendo es que tenemos que descubrir, ya no soy el mismo que antes, Tali tiene que conocerme a mí. Yo tengo que conocerla a ella. Es el otro camino del amor. No por la fuerza, dime qué tienes, dime qué quieres. No. Observo. Veo. ¿De qué sirve que hable otros idiomas y se lo diga en inglés? Tell me what you want. Parlo francés. Oui, oui. De nada sirve. Si no hay amor. El amor es paciente. Voy a esperar que me digas. No voy a estar detrás. ¿A dónde vas? ¿Verdad? Cierra la puerta. Aquí estoy, ¿eh? No me he ido. Pasa media hora. Todavía sigo aquí. Ábreme. O sea, ¿qué tipo de amor es ese que estás torturando al cónyuge para que te diga algo que no te quiere decir? Tenemos que entender que no te quiere decir por algo no te está diciendo nada. Conocernos a nosotros mismos, importante, pero si lo hiciéramos, llegaríamos a entender que somos un misterio, un enigma, hermanos. Algo que es muy difícil de comprender. La palabra de Dios dice, 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, dice, ¿quién conoce el espíritu del hombre sino el espíritu del hombre que está en él?
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Pero a veces ni nosotros mismos nos conocemos a nosotros mismos. Y esa es una realidad, hermanos. ¿Quién? ¿Quién podría decir eso? ¿Quién de los hombres sabe las cosas? Imagínate, si solamente él... Hay secretos que tal y que yo nunca voy a saber tal y que ella nunca va a saber de mí. Es una realidad, hermanos. Pero con el amor podemos llegar a comprendernos, a amarnos y a explicarnos. El único camino, hermanos, para conocernos realmente es el amor. El único camino para alcanzar el conocimiento total consiste en el amar. Solo conociéndome a mí objetivamente y a las otras personas de igual manera, podré llegarlos, ¿qué? A amar. Eso es lo que tiene que ver con la idea de la fusión. En esta experiencia, a través de sus aspectos del amor, es que podemos llegar a amar. Es una fusión hermosa que suele suceder aún cuando nos acercamos a Dios para conocerle, lo que le llaman teología. Aunque nuestra limitación sea muy amplia, el amor o el medio por el cual le hemos conocido se siente divino, aunque no le conocemos en su totalidad. ¿Te acuerdas cuando te bautizaste? ¿Qué te acuerdas cuando te bautizaste, hermanos?
¿Verdad que no conocías tanto de Dios como conoces ahora? Y cuando lleguemos a morir no vamos a conocer todo lo que necesitamos conocer de Dios. Pero ¿por qué nosotros le conocemos? Por su amor. ¿Por qué le amamos? ¿Por qué los amó qué?
Primero.
Aquí es donde encuentra la parte de la totalidad. En los hijos, en la familia, el amor familiar tiene que ver con la polaridad. ¿Qué quiere decir esto? Es toda la idea de la creación. ¿Por qué está verde la tierra prometida? ¿Por qué hubo sol? ¿Por qué hubo lluvia? O sea, necesita los dos. Lo digo esto con mucho cuidado, ¿eh? Cuando una persona es educada por solamente un papá o por solamente una mamá, crecen fracturados. Porque necesitan polaridad. Esto es, noche, día, obscuridad y ¿qué? Y luz. Materia y ¿qué? Y espíritu. Nosotros como hombres, hermanos, damos esa polaridad. El masculino posee cualidades físicas de conducción, actividad, disciplina y aventura. Lo que hacemos nosotros. ¿Qué quieres hacer esto, Caleb? ¡Vamos! ¡No, espérate, mi amor! ¡Espérate! ¡No, no, no! ¡Déjalo! Somos distintos, ¿sí te das cuenta? Tenemos que estar así con adrenalina. Caleb, el fútbol americano quería jugar desde cuándo y sí nos preocupamos porque se pueden lastimar y estuvimos haciendo un poquito de investigaciones y ya está jugando. Pero fue difícil para que Talia accediera a que jugara fútbol americano. Porque se pueden lastimar totalmente, pueden tener una concussion totalmente. Pero ¿qué es lo que tenemos que pensar? Y nos lo estaba pidiendo, déjalo, déjalo. Y a mí me impresionó lo que me dijo Caleb. Dice, papá, me encanta el deporte, me encanta el fútbol. Y digo, guay, ¿por qué te gusta? Dice, es que es la primera vez que no tengo que detener mi fuerza. Porque siempre que jugaba béisbol, tal y suave, porque estaba siempre que Caleb bien grande, ¿verdad? Metía un jorrón y todos los chiquitos, bien chiquitos, ¿verdad? Los agarraba así a todos. Suave, en el soccer, suave, porque puede lastimar a alguien, tiene un cuerpo muy grande. Dice, soy defensivo, o sea, yo entro con todo, papá, le puedo dar. Digo, wow, muy bien, mijo. Y tal, y no te van a lastimar. Polaridad. ¿Eh? La dulzura de la vida. Pero, ¿qué tal si te saca? Llega todo moretoneado, Caleb, y tal, y llegó todo moretoneado. Yo le digo, sí, se quitan. El femenino posee cualidades de recepción productiva, protección, realismo, resistencia y qué. Maternalidad. En ese caso somos totalmente distintos. ¿Qué sucede si no ocurre una fusión con los hombres con tales características? ¿Qué sucede si uno de los dos falta? El hombre puede llegar a ser un Casanova. Un Don Juan, para que me entiendan. Porque tiene que haber esa polaridad. Mujeriego, para que me entiendan todos. ¿Necesita a los dos? Es parte de ello. Y si son sádicos, pues ¿qué pasó con el caso de Amón? O sea, si son sádicos, se comportan de una manera incongruente totalmente. ¿Y por qué tenemos tantos casos de abuso, de acoso sexual, hermanos? Porque nuestros hijos no han recibido esa polaridad. O sea, nada más reciben una parte y no la otra. ¿Cómo te expresas de ellas? A veces nos sale, ¿verdad? Se nos sale, me pasó, comparto esto porque me da risa, porque predico y digo, híjole, aquí me tuve que venir y tal, y me regañó, me dijo, no es correcto. Voy con mi hijo y mi hijo le estaban mandando un texto y pues estaba metiendo, se supone, en una relación de unos muchachos, estaba metiendo un texto y le dije yo, vamos en el carro, y digo, ¿por qué te metes, mijo? Es camán, le digo. Y le dije esto, ¿ok? Con respeto a las hermanas, ¿ok? Lo digo por la clase, hermanos, ¿ok? Mejor no lo digo. Ah, ok, sí lo digo, pues. Digo, eso déjaselo a las mujeres chismosas. Así le dije. Y luego, cuando regresamos, iba Tali, Calebio, y dice, Tali, ¿qué te dijo tu papá de esto? Ah, me dijo que eso es de las... Y me volteé a ver. Y le digo, ¡ah, Caleb! Te pasas. Polaridad, ¿me entiendes? O sea, este concepto es, ¿por qué una persona acosa a alguien? ¿Por qué una persona viola a alguien? Porque así creció, menos, así vivió. Es narcisista, es sádico. O sea, él piensa que, ¿sabes qué? ¿Me amas o me amas a la fuerza? Y ahí va. ¿Por qué tantas violaciones en las universidades? Porque tenemos juventudes enteras que no recibieron esa polaridad. Y necesita tener los dos. Porque imagínate, ¿qué sucede si no ocurre una fusión con tales mujeres? O con tales características, perdón. Masoquismo o posesividad. ¿Nunca te has puesto a pensar cómo una joven, hermanos, puede ser totalmente manipulada por un hombre cuando son novios solamente? ¿Por qué no le dices a alguien? Es que así creció, hermanos. Tiene que tener los dos. No, no, no te vayas así, mija. Véngase para acá. No, mija, qué bonita te ves, vete. O sea, los dos son importantes. Por eso Dios diseñó en la familia, en el Storch, que fueran dos, hombre y mujer. Por eso se está en contra de dos hombres, porque no hay esa polaridad. No solamente tiene que ver con la abominación que es para Jehová, tiene que ver con la educación de la próxima generación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo saber si mi pareja es posesiva? Oh. A ver, hermanos, cierren los ojos. Todos, por favor. Ciérrenlos, pero sí ciérrenlos. Todos, todos. Levanten la mano quien piensa que su... No los vayan a abrir, ¿ok? Está el hermano. ¿Quién piensa que su pareja es posesiva? Levántelos. Cerrando los ojos, claro. Ahí está, ahí está. Bájalos, ya. Abran los ojos, hermanos. El hermano está. ¡Rescátame, hermano! ¡Rescátame! ¡Sálvame, ¿no? ¡Sálvame! Ahora, cuando ves el hombre, hermanos, o la mujer, cuando ves esta parte, ves el progreso de los hijos, la importancia de la satisfacción de sus necesidades o de la frustración de no obtenerlas. El hijo tiene sed, le das leche. Él dice, sed, leche, pezón, ¿qué? Madre. Por eso te busca. Fuego, dolor. Abrazo, tibio, placentero, madre. Entonces los niños entienden lo que indica me aman. Por lo que soy o por quién soy. Es un amor incondicional. No tengo que hacer nada y viene mamá, me da leche, me cuida, me abraza. O sea, es increíble. Qué bonito ser bebés, ¿a poco no? No importa que esté guapo, que esté feo. Eso no importa, mi mamá me va a amar. Pero el ser amado por la madre es un carácter pasivo. Sin hacer nada, me aman. Es un amor, ¿qué? Incondicional. Pero viene la otra parte. ¿Hay algo negativo en ello? Totalmente. Porque el amar no está basado solo en ser amado, sino más bien que ese amor produzca amar. Porque cuando va creciendo el niño y llega a la adolescencia, ahí los amigos no lo aman nada más por quién es. Y entran en shock. ¿Qué pasó? Si antes no hacía nada, no hacía leche y le daban. ¡Ah! Y lo abrazaban. Está en la escuela. ¡Ah! ¿Usted qué traerá? Pero fíjate, lo importante es producir que alguien más te ame. A los 8 años y en adelante, en la adolescencia, las necesidades de la otra persona son tan importantes como las mías. Y eso hace un padre. Cuando es niño, fíjate, a veces estamos con Caleb y estamos viendo la tele y llega, le digo, no, no, porque llegan ya, le voy a cambiar, ¿a poco no? Le cambio, le digo, no, 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 estoy viendo yo. Si fuera Tali, sí, mijo, lo que usted quiera. Yo, no, 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 me toca ver a mí, el papá le enseña esa otra polaridad. No se trata solamente de ti. ¿Qué quieren comer? ¿No se trata de ti? Estás loco. Ándale, mi amor. ¡No! Yo también quiero esto. Y chocan pared con el hombre. El hombre, en ese caso, es totalmente, ¿qué? Totalmente distinto. Y entonces el niño empieza a comprender que es mejor, ¿qué? Dar, ¿qué? Y entonces hay esa transición de amar de una a otra. Dar encuentra una satisfacción mucho mayor que la que tenía. El amar se abandona. La prisión de la soledad y el aislamiento. Y llega el momento de amo porque me aman. Pero todo esto es realmente un amor de niños, hermanos. Amo porque me aman. O sea, ¿por qué? Por eso en la iglesia cuando dicen no seáis niños. Porque en la iglesia tú te portas bien solamente con los hermanos que te tratan bien. Ay, sí, hermanos, ahí siempre esa parejita. Invítame a comer. Ok, ahí van, siempre van juntos. Y está el otro hermano ahí. ¿Y yo qué onda? Y siempre andan juntos en grupitos. Hasta cuando después dicen, ese grupillo. Y siempre andan, y yo quiero entrar. Pero ellos aman porque los aman. Es más, ¿a quién vamos a invitar? Pues ¿quién nos invitó la semana pasada? Ah, estos. Pues invítalos. Pero eso es un amor de niños. El amor maduro dice, me aman, pero porque yo amo. Oh, ya cambia todo. Tu hijo te ama porque lo amas. Tu esposa te ama porque la amas. Tu familia te ama porque los amas. Y los amas aunque no te amen. Ese es el amor de Dios. Si nosotros no permanecemos fiel, Él permanece, ¿qué manos? Fiel, no se puede negar a sí mismo. O sea, Él es Dios. Si solamente una persona acepta el amor de Jesús, Él viene, Jesús, a morir por ellos. Por esa persona solamente. ¿Por qué no se puede negar en su esencia? No, ya me enojé, ya no quiero. No, es un amor de niños. Esto es, el amor inmaduro dice, te amo porque te necesito. O sea, muchos estamos casados porque necesitan estar casados. Es que, la verdad no quiero estar casado, pero la necesito. Está la mujer, la no quiero estar casada, pero me mantiene. O sea, ¿quién va a pagar? Pues, no, por eso estamos casados. Ese no es el camino, hermanos. Por eso los matrimonios batallan en sus vidas, porque ese es el camino que ellos deciden tomar. El amor maduro dice, te amo porque te necesito. Por eso a veces la mujer siente utilizada. Tú nada más me utilizas, ¿verdad? Y tú dices, no, mi amor, yo te amo. Pero ¿qué pasa cuando deja de proveer aquello que provee? La abandona. Eso no era amor. Era una relación simbiótica. En este sentido, el amor maduro dice, te necesito porque te amo. ¡Wow! Eso ya es impactante, ¿eh? Te necesito porque te amo. Y si tú entiendes esto, entiendes por qué Dios vino a morir por nosotros. O sea, el amor de Dios tiene que ver con que mucha gente, pero ¿por qué vino Dios? Dice el salmista, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? O sea, es esa necesidad. ¿Pero acaso Dios tiene necesidades? Te necesito porque te amo. Es en el momento que dices tú, vamos a tener hijos, ¿por qué? Y los tienes y, wow, qué lindo es tener hijos, ¿a poco no? Y el arte de amar tiene que ver con esta expresión. No te amo porque te necesito, sino te necesito porque te amo. Y entonces te encuentras ante algo increíble. Y viene la parte del amor paternal. El amor por los propios méritos. Nosotros como padres amamos condicionalmente. No. Empieza el hijo a decir, ¿complací a papá? Existe el temor que el amor desaparezca. O sea, con mamá es, no hay problema, mamá la tengo en la mano. Pero llega papá, la polaridad. ¿Eh? ¿Cómo te fue en la escuela, mijo? No, pues no. Y él le dice, wow, entonces ahora yo tengo que trabajar para ganarme ese amor. Ya no es incondicional, es condicional. Los hijos deben de saber que es condicional, hermanos. Lo deben de saber, lo deben de sentir. En este sentido se nos ama por los méritos, haciéndolo un amor merecido. Donde no se nos ama, sino que ¿qué? Se nos usa. Se nos usa. ¿Cómo es el amor del paterno? El amor de la madre es el hogar, pero el padre es otro polo. Es el mundo del pensamiento, de las cosas hechas por el hombre, de la ley, del orden, de la disciplina, de los viajes, de la aventura. El padre es el que enseña al niño el camino hacia el mundo. Estamos en Las Vegas, ¿no? Nevada. Vamos a predicar. Y Caleb, a Las Vegas lo hemos visitado muchísimas veces, hermanos. Muchísimas las hemos visitado. Antes de la iglesia. Porque trabajaba en McDonald's y es el único lugar en todo el mundo que podía, tenía la capacidad de en unas conferencias de tener más de, creo que eran 50 mil empleados. Entonces fuimos y todo. Y Caleb ha ido creciendo y ha ido a Las Vegas. Pero ya como joven Las Vegas es distinto. Y entonces tenía esa tentación de, ¿cómo es el strip, la calle principal? ¿Cómo es el strip?
Y entonces Tali llegó más tarde porque tenía que trabajar, la fuimos a recoger. Le dije, vamos, Cali, vamos a recogerla. Entonces íbamos a irnos por la autopista. Me dice, papá, ¿cómo es el strip? ¿Cómo es la calle principal? Le digo, ¿quieres ver? Dice, vamos. Es el padre. Es esa parte de la emoción. Estamos en Hawái, estamos en la isla del norte, en el North Shore, ¿verdad? Y hacemos una actividad de que te metes a una jaula, la meten abajo del mar y hay tiburones. ¿Qué onda, Cale? ¿Le hacemos? Sí, papá. Seguro, sí. Y estaba ya ahí, dice, si hay tiburones, papá, le digo, pues, ¿a qué? Pues, solamente avendándonos. No sabemos si no nos avendamos. Ok, papá. ¡Pum! Y por todos lados tiburones. Pero esa emoción, esa adrenalina es increíble. Me dice Cale, me pide, oye, papá, dice, yo quiero ver un partido de fútbol americano. No, hijo, es que siempre juegan el domingo, papá. Yo creo, ok. Y están carísimos, hermanos, ¿eh? Pues que cuando son buenos equipos que ganan, por ejemplo, 2-1 recientemente ayer, equipos que tienen 27 puntos, cosas así, ¿qué le puedes hacer? Que no tienen problemas de vestidor, es otra cosa. Pero, ¿qué? Okay, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Lo que sucede es que el padre me dice, yo quiero, le digo, ¿qué? Y empecé a ver los boletos y quiere ver a este quarterback, ¿verdad? Este, de los Chiefs, ¿verdad? De Kansas City. Y empecé a ver cómo le hacíamos. Y vi los boletos y dije, ¡ay, Dios mío! Y me dice, dale, ve, llévatelo tú solo. Le digo, pues, perfecto. Es la aventura. O sea, va a estar frío, ahí vamos a estar. Pero, o sea, el hombre hace, la mujer no puede hacer eso con sus hijos, hermanos. Ten cuidado, no te, vámonos, Caleb, vámonos. Y te dije, Caleb, te dije que hicieras esto. El hombre enseña esa parte, León. Esto no se hace, Caleb, porque está mal. La disciplina, ¿verdad? No va a hacer esto y tal. Y, pues, lo siento, pues, pero ¿cómo defenderlo? Hizo mal. Es esa parte, los viajes, la aventura. Eso lo enseñan los hombres, hermanos. Si el hijo no tiene, es el amor storch, es la parte de la polaridad. El padre es el que enseña al niño el camino hacia qué, hacia el mundo. Es el concepto de la herencia, o sea, si te portas bien, te ver bien. La madre, no, hay que dejar a todos los hijos lo mismo, no. Si se porta bien, le toca, y si no. El hombre dice, es y tiene que ser totalmente condicional. Te amo porque llenas mis aspiraciones, porque cumples con tu deber, porque eres como yo. Es el concepto negativo que crea que es que el amor paterno debe ganarse. Se obedece, es la gran virtud. La desobediencia lo pierde. ¿Tú sabes cómo es Dios? Amor incondicional, pero amor condicional también. Estaba hablando, está una pareja que lo estaba visitando en la conexión, y el domingo fuimos a hablar con ellos a su casa, entramos, platicamos. Me dice, es que, hermano, cuando predicas estos videos que he visto, dice, como que mi paradigma de que la gracia y de la salvación, que una vez salvo, siempre salvo, le digo, es que no entiendes la parte divina. O sea, Dios te ama, pero espera de ti obediencia. Es una expectativa divina. Y así es el hombre, hermanos. O sea, Dios, Antiguo Testamento, Padre. Nuevo Testamento, Evangelios, mujer, Jesús. Y después en Apocalipsis, los dos. Dices, ¿cómo? Es una fusión, hermanos, polaridad. Es, te amo, pero soy fuego consumidor, ¿eh? No te olvide. Y el Padre hace eso. Es, si obedeces, te va bien. Si no, te va a ir mal, mijo. De una vez te estoy avisando que así va a ser. El concepto positivo es que recibir ese amor está en el control del Hijo. Y por lo tanto, puede proseguir. Y entonces el Hijo empieza a aprender. Ok, con papá si hago esto, me va bien. Si no, me va mal. Y empieza a recibir ese concepto. ¿Por qué Dios quiere que aprendamos eso? Porque después de los papás, ¿quién va a seguir? Solamente va a seguir la sociedad. Y la sociedad solamente te va a premiar si obedeces y haces las cosas bien. La sociedad no va a venir como la mamá. La policía no va a venir como la mamá. A ver, mijito, ¿te duele lo que te voy a dar un macanazo? No. Llega y ¡pum! Pregúntale al hermano Héctor. ¡Pah! Y pega. ¿Así es? ¿O no? Y te arrastran y así es. ¿Pero dónde está mi mamá? Aquí no hay mamá. Malcriado. Y el papá le dice, ¿sabes qué, mijo? Y el papá es el que pega. ¿Sabes qué? Así no se trata, mijo. Así son las cosas. Y así tiene que ser. El papá está pensando, luchando con el pensamiento. Así es, así es. Ese es el tipo de amor, es el concepto de amor. Pero está bajo el control de ellos. El niño necesita ese amor incondicional de la madre totalmente. Pero el niño también necesita el amor condicional del padre, hermanos. Necesita los dos. Necesita los dos. Dios lo diseñó así, para que en un momento de su vida para que en un momento de su vida el niño madure y llegue a ser su propio padre y madre. Porque ya no va a estar con nosotros, hermanos. Y cuando no esté con nosotros, necesita esas dos cosas. Necesita ser tierno con la gente, pero necesita ser duro con la gente también. Y si tú no le enseñas a amar de esa manera, tu hijo va a sufrir toda la vida, hermanos. Si tú, pura dulzura y pura miel y amor incondicional, hermanos, y recibe una mujer que es narcisista, se lo va a devorar, hermanos, no importa qué tan grande esté. Necesita amar de las dos maneras, teniendo una conciencia maternal y paternal, se ha incorporado totalmente a él, amando tanto en forma y capacidad maternal y paternal. Los dos son, ¿qué? Necesarios, hermanos. Es necesaria la tierra prometida totalmente, hermanos. Era necesaria la tierra prometida totalmente, hermanos. ¿Es necesario la mamá? Totalmente. Yo nunca voy a decir que no, la madre es importantísimo, pero también es necesario el papá, hermanos. De la misma manera. Y porque los dos son necesarios. Así se debe de amar en la familia. So, la pregunta que te tengo es, ¿cómo amas a tus hijos? Porque a veces, la mamá, no le pegues, mi amor, no le pegues. A veces hasta se les ocurre meterse, lo voy a proteger de ti. Mala bestia. ¿Cuál es la regla? No te metas. Déjame hacer lo que tengo que hacer. Pero también cuidado, porque si el papá ya es narcisista o sádico, más lo golpea demasiado. Necesita los dos. O sea, no, quítate. Y el niño, pégale y pégale. Pues espérate. También necesita que lo abraces. ¿Cuál es lo más grande que puede hacer un padre con los hijos, hermanos? Tú lo disciplinas y después lo abrazas. Y lo confundes, dice, ¿qué pasó? Ya le cayó el 20, te amo. Siempre te voy a amar. Y lo que hice fue porque te amo. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Ese es el concepto del amor, hermanos. Muchas pinturas, muchas formas, todo es, ¿qué? Posible. Es hermoso tener una familia, ¿no lo creen, hermanos? Cuando hay una congregación donde todas son mujeres, hermanos, cuidado. Y cuando hay una corazón donde hay varios hombres, pero se comportan como mujeres, cuidado. Que el hombre pone orden. Eso está bien, eso está mal. Por eso Dios permitió que el hombre fuese cabeza. Si no, el mundo sería un caos. Y ya lo estamos viendo, hermanos. Esa es la idea divina. No es fácil, pero puede suceder. Ahora, quiero que veas a tu cónyuge por un momento. Que vela. Y que la agarres de las manos, está bien, no hay problema. ¿Ok? Y que le digas, gracias por ser diferente a mí. Ahora entiendo por qué eres tan dulce para los hombres. Y las mujeres, ¿por qué eres tan duro? Porque el diseño del matrimonio es necesario para la preservación del ser humano. Por eso el mundo está en caos, hermanos. Por eso tienes huelgas por donde quiera. Por eso tienes jóvenes en las calles de Estados Unidos, hermanos, que no respetan a la policía. Por eso tienes en las iglesias desórdenes. No respetan a nadie. Por eso tienes gente que se aprovecha, que persevera en el pecado pensando que la gracia va a abundar. Gente que no entiende el concepto, hermanos, de lo que es eso. Gracias a Dios que tenemos una familia, ¿a poco no, hermanos? Ahora, analicemos esto, lo reflexionamos, lo meditamos, lo pensamos, y qué tenemos que cambiar. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí y vamos a dar así un descanso, hermano. ¿Va a haber una oración? Sí, pasa, hermano Héctor. Hermano Héctor es policía, no sé si sabían. Pero siempre que hablo con él es muy tranquilo el hermano. ¿Sabes qué es lo increíble? Su esposa es policía también. ¿Estoy hablando en serio? ¿No me creen, hermano?
No, sí, sí, sí.
Hermano, no me arrestes, pero... Pero lo que me gusta de la gente que trabaja así en leyes, o sea, son muy... Y le digo, hermano, y cuando tienes que arrestar, dice, pues arrestamos.
Con todo y sin miedo.
Dios te bendiga, vamos a orar.
Me puede dar. Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios es fuerte, Dios es fuerte, Dios es fuerte.
Just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.